Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sport Lunch. Hoy viernes 19 de septiembre del 2025. Gracias por su fiel sintonía a todos esos radioescuchas, tanto por Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjunta, que enviamos un saludo allá a nuestros amigos. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero no se despegue, porque Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González vienen embestializadamente a hablarnos del deporte y de todo lo que está ocurriendo en nuestra isla y fuera de ella en el deporte. Así que regresamos en breve, hacemos una corta pausa y continuamos.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En deportes Sport Lunch, y sin más preámbulos vamos a lo que vinimos, a escuchar toda la información. Así que muy buenas tardes y saludos Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, que ya están con nosotros. Buen provecho.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel y aquella que está en sintonía. Tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo, otra edición más cargada de pura información. Aquí usted se va a enterar de lo que ha sucedido durante la semana en el ámbito del deporte, lo que va a suceder durante el transcurso del día de hoy y toda la información, todo el deporte para este fin de semana, que sin duda alguna está requete, requete emocionante, porque las grandes ligas están en la recta final. Y mis Yankees de Nueva York, Freddy, estamos gozando. Saludos a mi amigo y hermano, ex policía retirado allá en New Jersey, pero que ahora vive aquí en Puerto Rico. Y ese es mi amigo Freddy, estamos ganando los Yankees, así que tranquilo, con calma, que vamos a barrer a los Orioles del Baltimore este fin de semana, y cuidadito, porque estamos número uno al momento en el wild card de la Liga Americana, pero cuidadito que cojamos y nos llevemos la división del Este también, así que interesante lo que está pasando este fin de semana. Oye, y Freddy se está dando un recorte allá, se está quitando, ¿qué? 10 años, 15 años, porque cada vez que yo voy a recortarme allí, saludo a mi barbero personal, Alex, desde Barbería Alex, allá en el sector La Casona, en el pueblo de Aguada, mi pueblo por allí. Entonces, Freddy, estás quedando, como diría mi amigo Henry Lugo, de show. Sí, yo voy allí todos los jueves y Ale, mira, salgo de allí con 10 años menos. Salgo good looking. Así que saludos para toda la clientela y todo el personal de Barbería Alex, allí Barbershop, La Casona de Aguada, que nos están escuchando. Oye, y Freddy por ahí tiene un saludito que ya va mismo. Ya mismito, Freddy, vamos a saludar a esas personas, pero tengo que darle la bienvenida, las buenas tardes a mi querido compañero de programa, licenciado en farmacia, especializado en deportes. Saludos, Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
¿Y cómo está todo por allá en farmacia, mi buen vecino, y farmacia Perpetuo Socorro?
Todo muy bien, gracias a Dios, dando servicio a toda nuestra comunidad, así que estamos en bendición.
Bueno, Josué, interesante lo que está pasando, como dije, introducción del programa en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Hay un equipo que en los últimos días me ha sorprendido y son los Guardianes de Cleveland. Este equipo ha ganado 7 juegos de manera consecutiva. Josué, en un momento pensamos que los Tigres de Detroit tenían ya la división asegurada, pero cuidadito, porque de momento yo lo que estoy escuchando son unos gatitos maullar, porque de momento se ha combinado los Tigres de Detroit perdiendo, los Guardianes ganando. Y Josué, ¿qué tendríamos que decir con relación a esto? ¿Qué le estará pasando al equipo de los Tigres de Detroit?
Bueno, han perdido varias series que no debieron perder, vamos a ponerlo así. Una de ellas contra el equipo de Miami, precisamente. Escobar en esa serie salió lastimado. No sé si eso, ¿verdad?, le traerá consecuencias de ahora en adelante. Pero la realidad no es, aquí se demuestra y todo está bien claro. Aquí lo importante no es cómo tú empieces, es cómo tú termines la temporada de cara a los playoffs, y hay que ver, ¿verdad?, qué equipos son los que terminan con el momentum, ¿verdad?, con un pick, estando en un pick, y ese no parece ser el caso de los Tigres de Detroit.
Bueno, particularmente Skubal lanzó esta semana y al salir del juego no tuvo decisión, lanzó muy bien y sigue dentro de los líderes en efectividad y en ponches en todas las Grandes Ligas. Para mí todavía, Tyrese Skubal, lanzador zurdo, es el actual Cy Young de la Liga Americana y todavía está en la conversación conjuntamente con Garrett Crochet del equipo de las Medias Rojas de Boston, y también Max Fried, que anoche tiró un juego embestializado, sobre todo dominio y control, fue responsable de que los Yankees le dieran una blanqueada de 7 carreras por 0 al equipo de los Orioles del Baltimore. Así que definitivamente el equipo de los Tigres de Detroit tienen en Skubal un candidato sólido para seguir siendo el Cy Young en la Liga Americana, pero vamos a ver lo que ocurra durante todo este fin de semana y lo que resta de temporada, que ya mismito, Josué, pues vamos a estar analizando las diferentes series. Algunas comenzaron anoche, otras comienzan en el día de hoy y se extenderán hasta el próximo domingo. Así que interesante lo que está pasando en el béisbol. Ayer, como mencioné, el equipo de Cleveland le ganó 3-1 al equipo de Detroit. Los Mets, cogiendo un segundo aire, le ganaron 6-1 al equipo de los Padres de San Diego. Tampa Bay blanqueó a Toronto 4-0. Dolorosa derrota para las Medias Rojas de Boston. El equipo de los Atléticos los vencieron 5-3. Seattle blanqueó a Kansas City 2-0. Miami 9-7 sobre Colorado. Este juego yo lo vi. El equipo de los Rojos de Cincinnati y Hunter Green, un juego embestializado, un solo hit le permitió en la ruta completa al equipo de los Cubs de Chicago, y los Rojos ganaron 1-0. Importante victoria para el equipo de los Rojos de Cincinnati, que aún están en la competencia por el wild card de la Liga Nacional. Yankees 7-0 sobre Baltimore, Milwaukee 5-2 sobre Anaheim, y en un juegazo los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 2-1 al equipo de San Francisco. Vamos ahora, Josué, rapidito a las diferentes series que comienzan ya hoy desde las 6:40. El equipo de los Bravos de Atlanta, que aunque están eliminados, pero los Bravos han ganado 5 juegos de manera consecutiva y están en Detroit. Esta serie, 2 equipos que van en dirección contraria, porque Detroit ha perdido sus últimos juegos. Atlanta está caliente, está ganando. Atlanta ya se eliminó, pero ya como les indiqué, Detroit está de líder en la división central de la Liga Americana, pero están ahora siendo acechados por los Guardianes. Esta serie, Josué, ¿con quién te vas?
Bueno, me voy a ir con el equipo de Detroit por la cuestión, por el factor necesidad. Necesitan urgentemente salir de la mala racha y volver a poner un poquito de distancia del equipo de Cleveland, que los está acechando. Así que me voy a ir con el equipo de Detroit.
Nos vamos ambos con Detroit. Bueno, hago un paréntesis porque mi amigo y hermano Freddy González me había pedido un saludo especial para Betsy Bonilla y Coco, que están de visita en Puerto Rico, y me dice Freddy que Betsy llegó desde Washington, D.C. aquí a Puerto Rico y que está cuidando, dice por aquí, a su tía Coco. Así que recuperación para Coco, salud de parte del cielo para ella, y más que nada, para mí un placer expresarles sobre todas las cosas mis felicitaciones por su visita a nuestra amada isla de Puerto Rico. Se lo disfrutaron anoche allá en Restaurante Guayabo Sibris, así que gracias por su amable visita, y sobre todas las cosas, que la sigan pasando tan bestializadamente bien aquí en Puerto Rico. Bueno, continuamos con las series para este fin de semana. Ayer, como te indiqué, Josué, y público que nos escucha, el equipo de los Rojos de Cincinnati, 1-0 fue la victoria sobre el equipo de los Cubs. Un solo hit conectaron los bateadores de los Cubs de Chicago en esta serie. Bien importante, porque estamos hablando que los Cubs, equipo que está segundo en la clasificación para el wild card, está primero para el wild card de la Liga Nacional, pero para los Rojos de Cincinnati esta serie es bien importante. Los Rojos están a 2 juegos de los Mets. ¿Cuál, Josué, entiende que va a ser el desenlace de esta serie?
Pues mira, en el caso de los Cubs, pues ellos no, es un equipo que no tiene mucho apuro en estos momentos, porque ya tiene asegurado su pase por el wild card. A la misma vez está 6 juegos del equipo de los Cerveceros de Milwaukee, o sea que es bien poco probable que el equipo de los Cubs pueda ganar la división, a menos que haya una debacle monumental de parte del equipo de Milwaukee. Así que los Cubs también tienen 4 juegos de ventaja sobre el equipo que está en la segunda posición del wild card. Así que no lo veo, ¿verdad?, con mucha necesidad. Están 5 juegos por encima de San Diego, 6 juegos atrás de Milwaukee. Así que veremos que posiblemente en esta semana descansen bastante de esos jugadores. Por otra parte, el equipo de Cincinnati sí tiene una urgencia de ganar esta serie para mantenerse con vida, porque los Mets han comenzado a jugar bien de nuevo. Así que me voy a ir con el equipo de los Rojos de Cincinnati para ganar esta serie.
Bueno, vámonos con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Otra serie, la cual pues ya son 2 equipos sotaneros, y estamos hablando los Atléticos van contra el equipo de los Piratas. En este duelo de sotaneros, ¿con qué equipo te vas en esta serie?
Me voy con los Atléticos, oye, que le hicieron mucho daño al equipo de Boston esta semana.
No, yo estoy sumamente agradecido de los Atléticos. Realmente nos hicieron tremenda ayuda de parte de los Atléticos. Recibimos nosotros los Yankees. durante esta semana. Los Yankees precisamente continúan la serie esta noche contra el equipo de los Orioles del Baltimore. El novato Will Warren estará lanzando por los Yankees. El ex Marlin Trevor Rogers lanzando por los Orioles del Baltimore. Y tengo que decir que dentro de los lanzadores de los Orioles podemos escoger a Rogers como el mejorcito.
Es lo mejor que tiene en estos momentos, así que me voy a ir hoy con los Orioles, pero sábado y domingo con los Yankees.
Los Mets la tendrán relativamente fácil, cómoda esta serie, Josué. Esta noche van contra los Nacionales de Washington y estará lanzando por los Mets su novato Brandon Rudd y por el equipo de los Nacionales, Andrew Álvarez. ¿Deben de los Mets barrer esta serie?
Lo que pasa es que la tendencia con los Mets últimamente y especialmente durante la temporada, al final de las temporadas, es que le ganan a los buenos y pierden con los malos, Noel. Y lamentablemente para ellos, en ese sentido, le quedan series con equipos malitos. Así que deberían ganar los Mets, pero no me sorprendería que los Nacionales, los Marlins, le hagan bastante daño y le den una herida de muerte. Todo está en los otros equipos que están luchando a Walker, que también ganen. Pero me voy a ir con los Mets.
Bueno, Josué, no sé si conocías, y mi deber en este programa es de informar al público, y en el día de ayer, Francisco Paquito Lindor, el campo corto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, hizo historia al convertirse el primer campo corto en la historia del béisbol de las Grandes Ligas en completar la cifra en términos ofensivos. Anotó su carrera número 1000. La carrera número 1000 lleva sobre 275 cuadrangulares y se ha robado sobre 200 bases. Así que saber que es el único campo corto en la historia, y recientemente se unió a Francisco Paquito Lindor Carlos Correa al superar la cifra de 200 cuadrangulares, se convirtieron ambos dentro de la historia de los campos cortos que ha tenido béisbol de Grandes Ligas en superar los 200 cuadrangulares. Los boricuas se convirtieron el número 18 y 19. Pero Josué, el punto que me refiero precisamente, el Francisco Paquito Lindor lograr esta cifra histórica, estamos viendo un Hall of Famer on the making. Estamos viendo que estos números que pone Francisco Paquito Lindor le estarán ya dando pasos para alcanzar el Salón de la Fama del béisbol.
Bueno, los números que lleva Lindor en su carrera hasta el momento definitivamente son números para el Salón de la Fama. La clave está en que él pueda mantener, ¿verdad?, ese nivel. Obviamente sabemos que no lo va a mantener hasta los 36, 38 años de edad, pero por lo menos un par de añitos que mantenga ese mismo nivel. Yo creo que ya va a haber una tendencia ahí clara de que Francisco Lindor debería ser candidato sólido al Salón de la Fama.
Y otro detalle que siempre lo han analizado de esta manera, lo visualizo y lo entiendo de la misma, es que Josué, los Mets de Nueva York, no es Pete Alonso, no es Juan Soto, no es Brandon Nimmo, no es Starling Marte, con todo el respeto, no es Edwin Díaz, es Francisco Paquito Lindor, el pelotero que le pone el ton y el son a este equipo. Al ritmo que baile, al ritmo que toque, Francisco Lindor es el ritmo que bailan los Mets de Nueva York. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero sí, cada vez que Lindor se enfría, los Mets se congelan. ¿Estás de acuerdo o no?
Estoy totalmente de acuerdo, Noel. Yo creo que es el jugador clave.
Bueno, yo lo digo. Lo que significa Lindor para los Mets es lo que significa Aaron Judge para los Yankees de mi amigo Freddy González. Así que vamos a ver, porque Lindor en este momento tiene que calentar. Es el jugador clave en términos ofensivos. Es el primer bate de esta alineación. Y más que nada también la figura de él en el terreno de juego es bien significante y bien valioso. Boston en Tampa Bay. Esta serie, Garrett Crochet lanzando esta noche contra Drew Rasmussen. La pregunta es lo siguiente. Hoy, no es que Boston tiene que ganar esta serie. También en el caso de Crochet, tiene que tirar un juegazo porque está, para mí, él y Escobar, junto a Fried, son los front runners para el Cy Young en la Liga Americana. ¿Qué entiendes? ¿Gana esta serie Boston o Sue?
Debería ganar la serie Boston, y Boston no puede darse el lujo de perder una salida de Crochet porque es su lanzador más consistente. Así que tienen que salir por todo el equipo de Alex Cora. Me voy con Boston en esta serie.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Interesante esta serie. San Diego. ¡Andito! ¡Qué fácil la tienen los Padres! Van contra las medias blancas de nuestro amigo el profesor Eddie Figueroa. Debe de haber una barrida cómoda de los Padres en esta serie, Josué.
Deberían barrer los Padres, que vienen de perder la serie con los Mets. Así que me voy con el equipo de San Diego.
Toronto en Kansas City. Para Toronto, obviamente, es sumamente valioso ganar esta serie. Están de líderes en el este de la Americana. Kansas City, ¿aún entiendes que tiene oportunidades por el wild card o ya pues prácticamente están eliminados?
Están prácticamente eliminados, pero obviamente si quieren tener la más mínima posibilidad, tienen que barrer, no ganar, tienen que barrer esta serie.
¿Te vas con Kansas City o con Toronto?
No, me voy con Toronto.
Miami en Texas. Y este fue un equipo que de momento estaba tomando fuerza, como cuando un huracán comienza de tormenta, categoría 1, categoría 2, pero el equipo de los Texas Rangers de momento comenzaron a tomar fuerza, convertirse en un huracán, pero de momento se desintegraron, se disolvieron. ¿Y qué? El equipo de Texas, yo entiendo que para ningún lado es que van, pero relativamente la tienen cómoda este weekend.
La tienen cómoda, sin embargo, Miami viene de ganar 3 juegos consecutivos, ¿verdad? De ganar la serie. Y es un equipo que hace mucho daño. No sé, creo que va a ser 2-1 a favor de Texas.
Cleveland en Minnesota. Como les indiqué al comienzo, el equipo de Cleveland, los Guardianes, the hottest team in all baseball. Están súper calientes. Este equipo llevan 7 victorias de manera consecutiva. Ya no es que están en la conversación por ahí buscando cómo colarse por el wild card. Cuidadito con la división central. Van contra Minnesota, un equipo que luego del receso del Juego de Estrellas, oye, cambiaron como 12 de peloteros. Así que este equipo es un equipo para el año que viene. Barrida de los Guardianes este fin de semana, Josué.
Deben barrer esta serie y mantenerse ahí poniendo presión al equipo, obviamente, que es el equipo que se esperaría que domine esta división, que es Detroit. Pero fíjate qué interesante, Noel. Ellos tienen una serie de lunes a miércoles de la semana que viene. Yo creo que si el equipo de Cleveland logra ganarle o logra por lo menos sacarle un jueguito de ventaja este fin de semana, pues entonces esa serie de lunes, martes y miércoles sería decisiva en las aspiraciones de la división central. Así que me voy a ir con el equipo de los Guardianes de Cleveland.
Y esta serie que viene ahora, cuidado, que sea la mejor del fin de semana. 2 equipos que tienen récord idéntico. Estos 2 equipos están en la carrera de qué, quién gana la división del oeste de la Liga Americana. Los Marineros de Seattle ganaron 10 juegos de manera consecutiva, perdieron, volvieron a ganar. Los Astros de Houston sufrieron una baja, para mí, la cual va a ser, cuidado, bien lamentable, perdieron a Jordan Álvarez. Se torció el tobillo anotando una carrera y según se dice que no regresará en lo que resta de temporada regular. Y cuando tú pierdes un bateador de esa calidad, un bateador embestializado como el cubano Jordan Álvarez, está bien que tienes a Correa, está bien que tienes a Altuve, tienes a Jeremy Peña, que está teniendo una temporada en bestializado, pero la pregunta que yo me hago, en este momento, ay, como le duele a tu tocayo, el dirigente boricua de los Astros de Houston, Josué Espada. Josué, ¿quién gana esta serie? Esta serie es realmente bien, pero que bien importante para ambos equipos.
Una serie bien interesante, no me la voy a perder. Este fin de semana voy a ver esos tres jueguitos. Como tú dices, yo creo que Seattle llega a una mejor posición. Han ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Houston, por otro lado, pues ha estado un poquito inconsistente. Aún así, estando en su parque, me voy a ir con el equipo de Houston para ganar esta serie 2-1.
Bueno, sentimentalmente, obvio, porque el dirigente es boricua. Y Carlos Correa está, Caratini también, otro pelotero, el receptor y primera base puertorriqueño, Víctor Caratini. Sentimentalmente nos vamos con el equipo de los Astros de Houston. Y esta serie, Josué, usted sabe que aquí, no, Josué, no le haga bullying por nada del mundo a Tali, que Tali siempre nos escucha. Anaheim, el equipo de Mike Trout, otra vez el mismo resultado. No hay, ¿cuál es la fórmula? Yo a veces me pregunto, el equipo de Anaheim hace muchas movidas, pero ¿para qué? Para siempre pelearse el sótano en la división del oeste de la Liga Americana. Pero por el otro lado, los Colorado Rockies, de nuestro amigo Tali Talavera, que siempre nos escucha allá desde Colorado Springs, Colorado. Josué, dos de los peores equipos se enfrentan, pero la pregunta que yo me hago, ya sabíamos que Colorado iba a estar en la conversación, iban a ser los dueños absolutos del sótano de la división del oeste de la Liga Nacional. Pero si tú tienes que otorgarle el premio dentro de estos dos equipos al más decepcionante para ti, para mí tiene que ser Anaheim.
Anaheim, porque ya desde Colorado todo el mundo sabía que iba a estar en el sótano. Anaheim, pues siempre hay expectativas altas. Equipo de California que invierte mucho dinero. Así que definitivamente la decepción mayor es el equipo de Anaheim. Aquí, oye, saludamos a Tali, que ya se conectó y nos pide por favor que le digan no al bullying del equipo de los Rockies. Este es el juego, ¿no? El de Guatemala y Guatepeor. Yo me voy a ir, Tito, me da pena de Tali. Me voy a ir con los Rockies en esta serie. ¿Qué tú crees?
Bueno, definitivamente quisiéramos que por Tali el equipo tuviera que cerrara la temporada ganando, porque lo que van es en busca de un récord, pero es un récord nada de agradable, porque están en la conversación posiblemente del peor récord en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Pero Tali, qué bueno que por ahí ya comenzaron tus Broncos, ya por ahí prontito comienza los Nuggets, así que hay noticias, y siempre hay que ver las cosas de manera optimista, de manera positiva. Si no te fue bien en el béisbol, pues posiblemente te va a ir bien en el fútbol americano y luego en el baloncesto de la NBA. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta serie. Oye, Josué, estaba en estos días, ahora que veo el equipo de Anaheim, Anthony Rendón, ¿te acuerdas de Anthony Rendón?
Ese ha sido el scam más grande en la historia de los contratos del béisbol de la Grandes Ligas, ¿no?
Bueno, yo lo voy a decir, y con el respeto que a mí siempre se me distingue al expresarme a nuestra audiencia, pero usted ha escuchado una frase, obviamente de mal gusto, pero que cuando a alguien le dicen eso es un caripelao, usted lo ha escuchado. Y yo tengo que decir que el premio del caripelao más grande en la historia de este deporte es Anthony Rendón. Este tipo ha engañado al equipo de Anaheim. Porque Josué, si mal no recuerdo, ellos le dieron un contrato de alrededor de 35 millones de dólares por 7 temporadas. Si mal no recuerdo, estoy bastante cerca a la cantidad, el término que fue ese contrato. 7 temporadas a 35 millones, si mal no recuerdo, Josué.
35 millones por temporada.
Por temporada, por 7 años. Si lo multiplicamos 7 por 5 da 35 Y si estamos hablando entonces que fueron 245 millones por 7 años, ¿es correcto?
Es correcto,
oye,
sí.
Este hombre, desde que firmó ese contrato, comenzó a lesionarse. Al punto que yo creo que va a estar en la conversación del peor contrato que se ha otorgado en las grandes ligas. ¿Y por qué yo dije ahorita la frase de caripelao? Porque es que a la hora de la verdad, está bien, se puede lesionar, definitivamente, es humano. Pero no es que está lesionado físicamente, es que este tipo se atrevió a decir públicamente que es que ya no quería jugar pelota, que es que ya no tenía esa pasión, como que ya no sentía el gusto, no le daba la gana de jugar. ¿Y qué sucede? Pues me tienen que pagar como quiera. Y ahí es donde yo digo que se lleva el premio en la historia del caripelao, porque se atreve públicamente a decir, no tengo ganas de jugar y no voy a jugar, no me da la gana. Josué, ¿debería Major League Baseball tomar cartas en este asunto y decir, no, discúlpame, ¿sabes? Porque te da la gana, tú no quieres jugar. ¿Cómo se sentirá el dueño de este equipo que puso la confianza, la fanaticada en él, para que luego él diga, no me nace jugar, no quiero jugar, y no me importa que no le gusten mis expresiones, pero no voy a jugar, no me da la gana? ¿Qué Josué me pudiera decir que posiblemente sea para mí que me tranquilice, que me calme? Pero Josué, esta actitud es lo que yo no puedo entender. ¿Cómo este tipo puede ser tan caripelado?
Definitivamente no, son cosas que no tienen explicación, porque tú escuchas a ese señor hablando o los comentarios que hace, es como si se sintiera ofendido de que le estuvieran exigiendo que jugara a béisbol, ¿sabes? A ese nivel yo lo veo. Ha sido tan y tan, como usted dice, caripelado, que muchas veces él habla como que ofendido, como que, ¿pero por qué tengo que jugar? Pues, bueno, ¿por qué? Porque tiene un contrato de 200 y pico millones de dólares que un equipo le dio y se supone que usted cumpla. Este señor no ha cumplido con su contrato, porque en muchas ocasiones, yo no he dicho que no es que no esté lesionado, ¿verdad? Porque él ha estado muchas veces lesionado, pero ya ha llegado a un punto que es que sencillamente no le da la gana de jugar. O sea, no me da la gana de jugar y me ofende que ustedes me estén diciendo que yo tengo que jugar pelota, porque es que yo no quiero jugar pelota más nada, ¿sabes? A ese nivel ha sido, para mí, yo lo veo bien descarado. Y yo creo que Major League, en este tipo de casos, debería intervenir, porque, oye, estamos hablando de un robo a mano armada. Y un precedente bien malo, porque de la misma manera que Rendón dice no quiero jugar, puede ser que otro diga, pues mira, ya firmé el contrato, ay, pues mire, perdí la pasión, ya no es lo mismo, o voy a jugar una vez a la semana, y esto sería un precedente para mí nefasto. No sé tu opinión.
No, definitivamente, y vuelvo y lo repito, no es que tenemos nada personal en contra de Anthony Rendón, ni ninguna persona que se sienta representado por él en términos de su nacionalidad. Anthony Rendón es un mexicoamericano, es un ciudadano, si mal no recuerdo, que nació en el estado de California de padres mexicanos. Así que pues, él es de ascendencia mexicana, pero dentro de lo que estamos hablando es su actitud antideportiva y muy poco profesional. Porque si un equipo invirtió en ti 245 millones de dólares, ¿para qué? Para que usted fuera la tercera base regular de este equipo. Y luego, como dijo Josué, y como yo digo, ¿se lesionan los jugadores? Definitivamente. Pero es que él no tiene la voluntad. A él no le nace el deseo de posiblemente recuperarse de la lesión, y no, más que nada, es algo que es mental. No quiero, estoy cansado, yo no voy a estar toda la vida jugando béisbol, pero sigues cobrando. Bueno, ahí lo dejamos. Milwaukee en San Luis, esta serie, pues, para el equipo de Milwaukee, que ganó la central ya, Josué, de la Nacional.
Yo creo que el número mágico debe ser 1, por ahí, porque ya los Cubs es bien difícil que los alcancen, pero le falta un jueguito más. Yo creo que ya este fin de semana ya cae el telón, por eso no veo, ¿verdad? Tampoco a los Cubs con mucho interés de esforzarse, más bien de descansar jugadores y lanzadores. Así que me voy con Milwaukee.
Y los Cardenales ya no tienen oportunidades en el wild card.
No, sería un milagro, ¿verdad? Están como a 6 juegos, restando 7, así que es 7 o 8 juegos, o sea que está bien difícil.
Esta serie, Filadelfia, para mí, ya ganaron el este de la Nacional. Van a estar, Filadelfia va a buscar cómo tener el mejor récord en la Liga Nacional para ser home team de cara a la postemporada, jugar local ellos. Van contra Arizona, que Arizona sí está. Las serpientes venenosas de Arizona, los Diamondbacks, están de lleno. Se han metido completamente en la carrera del Wild Card en la Nacional. ¿Quién gana esta serie?
Pues mira, me voy a ir precisamente por la misma situación. Ya los Phillies están prácticamente asegurados con el mejor récord del béisbol. Me voy a ir con el equipo de Arizona, que entiendo que tiene más necesidad de ganar en estos momentos.
Anoche perdieron un juegazo los Gigantes de San Francisco. Pedrito, como que no lo escuchamos, ya entendemos el porqué, porque sus Gigantes han comenzado a perder cuando deberían estar haciendo todo lo contrario, ganando. Anoche perdieron ante los Dodgers, que los Dodgers pues también quieren tener el mejor récord en la Liga Nacional para ser el equipo local de cara a toda la postemporada. Esta serie 2-1 ganó el equipo de los Dodgers anoche. Clayton Kershaw va a estar lanzando esta noche, Josué, y ya lo anunció. Se retira al culminar esta temporada el eterno Dodger, Clayton Kershaw, el cual sin duda alguna, eso yo me atrevería a adelantarlo desde hoy mismo. Se retira en el 2025. Quiere eso decir que en el 2030 será su primera oportunidad para el Salón de la Fama, y Josué, desde ahora lo digo, va de primera, va para el Salón de la Fama. Así que esta noche, una salida histórica para Clayton Kershaw. ¿Gana el equipo de los Dodgers esta serie?
Mira, necesita el equipo de San Francisco, ¿verdad? Ganar esta serie. Los Dodgers tienen ya prácticamente asegurada la división. Lo único que están ahí luchando es el tener el mejor récord. Sin embargo, el equipo de Filadelfia le lleva 5 juegos de ventaja. O sea que es bien difícil. San Francisco, por otro lado, tiene que ganar, pero están en el Dodger Stadium. Me voy con el equipo de los Dodgers para ganar esta serie, Noel.
Bueno, voy por aquí rápido a la tabla de posiciones, tanto en la americana como en la nacional. Los Dodgers le han sacado 3 juegos de ventaja a los Padres de San Diego, 9 a Arizona y 10 a San Francisco. El equipo de Milwaukee, 6 juegos de ventaja a los Cubs y 17 a Cincinnati. Y hasta ahí llego porque Cardenales y Piratas pues ya se eliminaron. Filadelfia, 1/12. 12 juegos le sacaron de ventaja a los Mets. En la americana, como indiqué al principio, Marineros y Astros empatados con 84 y 69. A 5 juegos están los Rangers. Interesante esta división, imagínate. Y dos equipos que se enfrentan este fin de semana. Coincidencia o casualidad. Detroit a 3.5 juegos de Cleveland y a 9 de Kansas City. Y Toronto a 3 juegos de los Yankees y a 6 juegos de Boston. Y en el wild card, estamos hablando que en la Nacional los Cubs son el primer equipo para el wild card, tienen la primera posición, San Diego segundo, luego los Mets y ahora es que vamos, Cincinnati y Arizona con el mismo récord, 77 y 76. Están a 2 juegos de los Mets y San Francisco con 76-77 están a 3 juegos. ¿Quién gana el wild card de la Nacional, Josué González?
Wild Card de la Liga Nacional, bueno, voy ahí con que los Cubs, obviamente, ya aseguraron un puesto ahí. San Diego y ese tercer, bueno, los Mets tienen una gran oportunidad. Si me preguntas hoy en día, deberían ser los Melos favoritos, pero de ese grupito de Cincinnati, Arizona y San Francisco, te tendría que decir, dado al calendario, ¿verdad? En el caso de los Diamondbacks, le quedan los Phillies, le quedan los Dodgers y le quedan los Padres. O sea que la tienen bien difícil, Noel. Bien, pero que bien difícil. Le quedan prácticamente los tres mejores equipos de la Liga Nacional. En el caso de Cincinnati, Noel, le queda el equipo de los Cubs, que ya está asegurado. Luego le queda el equipo de los Piratas del Pittsburgh, que ya está eliminado. Y luego le queda el equipo de los Milwaukee Brewers, que ya van a tener asegurado la división y obviamente la van a tener amarrada, ya van a tener la división por encima de los Cubs y no van a estar jugando por mucho. Así que Cincinnati sí los veo con una muy buena oportunidad. En cuanto al equipo de San Francisco, pues también la tiene bastante difícil. A San Francisco le queda una serie con los Dodgers, que es la que están jugando ahora, luego los Cardenales. Y bueno, terminan con los Rockies, así que si San Francisco puede ganar mínimo dos de los tres partidos que le quedan con los Dodgers, yo creo que todavía tienen una oportunidad porque el resto del camino pues es bastante llevadero. Pero Arizona es el que la veo bien difícil, porque los equipos que le quedan son demasiados. Así que si me pregunta, yo te diría que va a estar entre los Dodgers y el equipo de Cincinnati.
Mira qué interesante lo que va a pasar ahora, porque esto se puso bien interesante entre el equipo de Cleveland y Boston, porque te dije que Cleveland está a solo juego y medio. ¿De qué? Del equipo de Boston para el Wild Card. ¿Y qué sucede? Este fin de semana Cleveland está en Minnesota y Boston en Tampa, pero la próxima semana el equipo de Cleveland recibe a los Tigres de Detroit, equipo que ya ellos vencieron y le acaban de ganar la serie. Y Boston estará en Toronto. ¿Quién de estos dos equipos la tiene más difícil, Josué?
Pues mira, te diría que los dos la tienen difícil porque un poquito más el equipo de Boston, porque a la misma vez el equipo de los Blue Jays está luchando la división con los Yankees, pero también el otro equipo tiene un reto bueno, así que te diría que un poco más Boston, pero tampoco es que sea por mucho.
Y mira qué interesante, porque como les indicamos, el equipo de Houston se enfrenta a los Marineros de Seattle este fin de semana, que son los dos equipos que están empatados. Pero para la próxima semana, las series que tienen cada uno de estos equipos, el equipo de los Astros de Houston, adivina quién visitan los Astros, a los Atléticos. ¿La tienen cómoda los Astros?
Bueno, se supone que sí, pero no, porque los Atléticos han hecho daño, le hicieron bastante daño a los Medias Rojas, pero es una serie que deberían dominar tanto la serie de los Atléticos como la serie de los Angelinos que viene después.
Y ahora es que voy. Es que el equipo de Seattle reciben a los Colorado Rockies. ¿Cuál de los
Ay,
dos la tiene más
bendito.
fácil? Pues para mí la tiene, los Marineros la tienen más fácil.
La tiene más fácil los Marineros, sin embargo, la última serie del equipo de los Marineros es contra el equipo de los Dodgers, que es un equipo que va a estar todavía luchando por tener lo que entiendo yo que debe ser el segundo mejor récord, pero entre el segundo y el tercer mejor récord hay una diferencia bien grande, Noel, que es tener factor de parque local en la segunda serie, en la serie divisional. Así que yo entiendo que sí, el equipo de los Dodgers van a tener que jugar buen béisbol hasta lo último, no van a poder darse el lujo de descansar muchos jugadores. Así que dentro de todo, si tú comparas esa serie final, el equipo de los Marineros contra los Dodgers, en el caso del equipo de los Astros, es una serie contra el equipo de Anaheim, pues yo sí entiendo que de los dos, el equipo de los Astros tiene una mejor ventaja. Y fíjate qué interesante, porque los dos equipos terminan la serie en el estado de California, en Los Ángeles.
Vamos a ver lo que sucede, pero definitivamente esto está súper, duper emocionante. Así que al día de hoy, Josué, ¿con quién te vas que va a ganar la división del oeste? ¿Con quién pronosticas al día de hoy, 19 de septiembre, restando aún 3 series? ¿Te vas con los Marineros o te vas con los Astros?
Wow, es que va a estar bien difícil. Esa serie se va a decidir, yo creo que este fin de semana con el encuentro entre ellos. Vamos a verlo, Noel. Antes de verla, si me permite, me gustaría, ¿verdad?, un momentito ver el duelo de picheo de esta serie para este fin de semana. Hoy. Vamos a ver. El día de hoy tenemos por aquí que el equipo de los Astros va a presentar a Brown, lanzador Brown. Tiene el récord de 2-6-7 con 2.27 de efectividad. El equipo de Seattle, a Wu, que tiene el récord de 14-7 y 3-0-2. Oye, están bien parejos, Noel. Wow. Entonces mañana, en esta serie tenemos por el equipo de a Kirby, por el equipo de Seattle, tiene récord de 9-7, efectividad de 4.46. En el caso de Houston está Framber Valdez, que está más caliente que el switcher del sol, y tiene 12-10 con 3.59. Yo creo que está un poquito mejor el equipo de Houston en ese duelo de mañana. Y el domingo tenemos el duelo entre Gilbert del equipo de Seattle, que tiene récord de 5-6, 3.53 de efectividad, y en el caso de Houston, Alexander, que tiene récord de 4-1, efectividad de 4.04. Está bien parejo, Manuel. Yo voy a ir con el equipo de Houston para ganar esta serie 2-1.
Vamos a ver, porque como dije, sentimentalmente tenemos dirigente boricua, tercera base boricua, receptor boricua, así que yo sentimentalmente me voy con el equipo de los Astros de Houston. Este sería, como dije, mi deseo en términos sentimentales, pero vamos a ver lo que pasa. Pero primero que nada, yo soy Yankee, que conste. Bueno, a baloncesto superior nacional femenino, baloncesto de Puerto Rico, las Explosivas de Moca, la primera posición, las Explosivas de Josué González tienen récord de 8-2, tienen el mejor récord en todo Puerto Rico. Cangrejeras 7-3, las Pollitas de Isabela 6-4, las Gigantes de Carolina 6-5, las Ganaderas de Atillo, al igual que las Monarcas de Juana Díaz, 4-5, y al igual que las Criollas de Caguas. Las Atenienses de Manatí 3-5, Cafeteras de Yauco 3-6, y en el sótano las Leonas de Ponce con récord de 2-7. Esa es la tabla de posiciones. Vámonos por aquí rapidito. Vamos a ver lo que tenemos dentro del calendario de juegos para este fin de semana. Estamos hablando hoy viernes, Yauco en Carolina, y las Monarcas de Juana Díaz están en Ponce. Mañana sábado, las Ganaderas de Atillo visitando las Cangrejeras de Santurce. Y mañana las Explosivas de Moca estarán visitando a las Criollas de Caguas. Y el domingo, el equipo de Yauco visitando a las Atenienses de Manatí. El juego del domingo es a las 6. Los juegos para esta noche y mañana son a las 8 de la noche. Así que eso es lo que hay para este fin de semana en el baloncesto superior nacional femenino de Puerto Rico. Dentro de otros temas, pues, Josué, rapidito por ahí, en un minutito, ¿tienes algo, lo último del mundo del soccer, para luego hablar un poco del deporte del boxeo?
Como Manuel, la acción de este fin de semana, el Real Madrid mañana a las 10 y 15 de la mañana se enfrenta al Espanyol. El Valencia a las 3 de la tarde se recibe al Athletic Club. Y el domingo, los juegos más importantes, el Mallorca a las 10 y 15 de la mañana recibe al Atlético de Madrid. Y a las 3 de la tarde, el Fútbol Club Barcelona recibe la visita del Getafe. La tabla actualmente presenta a Real Madrid como el mejor equipo. Han ganado todos sus partidos, tienen 12 puntos, Barcelona segundo, Español tercero y el Getafe está en la cuarta posición, Noel. No sé si quiera hablar, ¿verdad?, por encimita también de la NFL, que ya comenzó la semana ayer con otra derrota para mi Miami Dolphins, que yo entiendo que van a cambiar de dirigente en las próximas horas, si no días.
Bueno, rapidito, rapidito, me vas a dar tu pronóstico para los juegos de este fin de semana en el fútbol americano, como indicaste anoche, los Bills 31-21 sobre los Dolphins. El domingo, los Packers, que ganaron sus primeros dos juegos contra los Browns. ¿Quién gana este juego?
Aquí me voy con los Packers.
Nos vamos con los Packers. Los Colts 2-0, los Titans 0-2. ¿Quién gana este juego?
Me voy a ir con el equipo de los Colts.
Los Bengals 2-0, los Vikings 1-1. ¿Quién gana este juego?
Aquí me voy con el equipo de los Vikings.
Los Steelers versus los Patriots, ambos equipos 1-1. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Steelers.
Los Rams y los Eagles, 2-0. ¿Quién pierde el invicto?
Pierde el invicto a los Rams. Me voy con el equipo de los Philadelphia Eagles.
Los Jets, 0-2. Los Buccaneers, 2-0. 3-0 los Buccaneers.
3-0 el equipo de la Florida. Me voy con los Tampa Bay Buccaneers.
Raiders and Commanders, 1-1. ¿Quién gana su segundo juego?
No va a estar Daniels, el cual es parte del equipo de los Commanders. Va a iniciar Mariota, que no es muy consistente. Me voy con los Raiders.
Falcons, 1-1. Panthers, 0-2. ¿Quién gana?
Me voy con los Falcons.
Se está escuchando un ruido ahí, Josué, una interrupción.
No, Texans, 0-2.
Los Jaguars, 1-1.
También lo escuché.
¿Me escucha, Josué?
Sí, adelante. Ahora sí te escucho. Adelante. El problema, ¿verdad?, es acá, pero ya lo estamos resolviendo. Muchísimas gracias.
Ahí estamos, seguro. Cuéntame ese último macheo, ¿cuál es?
Texans versus Jaguars. Los Texans 0-2, los Jaguars 1-1.
Me voy con los Jaguars.
Broncos 1-1, Chargers 2-0. ¿Ganan los de Tali?
Bendito Tali, ni en esa vas a ganar este fin de semana. Me voy con los Chargers.
Saints, 0-2. Seahawks, 1-1.
Me voy con los Seahawks.
Cowboys, 1-1. Bears, 0-2.
Me voy aquí con el menos malito. Me voy con el equipo de los Cowboys para ganar.
Cardinals, 2-0. 49ers, 2-0. ¿Quién gana su tercer juego?
Me voy a ir aquí con los Cardinals para dar la sorpresa.
Chiefs, 0-2. New York Giants, 0-2. ¿Quién gana su primer juego?
Bueno, después de este juego, su equipo y el mío van a estar empatados en la última posición, en el primer pick del draft, los 0-3. Me voy con los Chiefs.
Y para el lunes, Lions versus Ravens, un juegazo, ambos equipos con 1-1. Adelante el pronóstico, Josué.
Wow, el mejor juego de la jornada, sin temor a equivocarme. Me voy a ir con el equipo de los Lions para ganarle visitante.
¡Wow! Me sorprendió tu pronóstico. Bueno, mañana sábado desde Indio, California, y después no me digan que no lo sabían. Para mí tenemos en la actualidad 4 campeones mundiales dentro del deporte del boxeo masculino, y Amanda Serrano, que es nuestra campeona en el boxeo femenino, porque sí, Amanda perdió, pero fue retando a Taylor en las 140 libras. Pero Amanda es la campeona indiscutible, que tengo que decirlo, tiene esa división secuestrada. Es la campeona de las 126. Se dice que Amanda ahora peleará en Puerto Rico, hará su próxima pelea a finales de este año, a finales del mes de diciembre, donde lo que se ha mencionado es que posiblemente rete a la campeona de las 130 libras. Vamos a ver si eso se da, pero dentro de nuestros 4 campeones mundiales en el deporte del boxeo masculino, mi favorito, el cual yo entiendo, mi opinión, que es el mejor libra por libra de nuestros campeones mundiales, es Oscar el Pupilo Collazo, el campeón de las 105 libras, y tiene 2 de los cinturones en esa división, el de la organización y el de la Asociación Mundial de Boxeo, y mañana va a defender sus cinturones. Su invicto tiene 2-6-0, y si mal no recuerdo, esta será su 6ta defensa de título, porque sí, se hizo campeón en su 7ta pelea, si mal no recuerdo, y mañana va a estar defendiendo sus cinturones ante el filipino Jason Bison, y Jason Bison tiene récord de 14 victorias, 1 derrota, y 9 de sus victorias por nocaut. es más espigado, un poquito más alto, tiene más alcance, pero yo voy al nuestro. Yo entiendo de que Oscar el Pupilo Collazo es un campeón sólido, tiene la meta de qué, de convertirse en campeón indiscutible en esta división. Y para mí, cuando digo que es un campeón sólido completo, él es el total package, el paquete completo. Lo tiene todo, ¿y qué? Un joven dedicado, disciplinado, enfocado. Sí que desafortunadamente está en un peso donde él lo sabe. Es un peso donde no corren los millones realmente. Pero ¿qué? Pupilo, sigue haciéndolo bien. Porque Oscar de la Hoya, que es tu promotor, te prometió, te hizo una promesa. Vamos a ver si en algún momento se da, se cumple. Pero ese es el gallito castado de Villalba y nosotros vamos a él definitivamente y esperamos una victoria grande de parte de Oscar el Pupilo Collazo mañana. Y dentro de otras noticias, pues se ha rumorado, será cierto que Terence Crawford dice que regresa a las 154 libras o se quedará a las 168 luego de su magistral victoria ante Saúl el Canelo Álvarez el pasado sábado. Ya se menciona una posibilidad de que Canelo se esté enfrentando a Hassan Shiraz. Este fue el que noqueó, espacharró a Edgar Berlanga. Pues ahora se está hablando de una posible pelea para el próximo año para Canelo Álvarez ante contra Hassan Shiraz. Vamos a ver lo que sucede, porque la pregunta que yo me hago, ¿debería haber revancha? Josué, ¿debería haber revancha entre Crawford y Canelo?
Bueno, por la cuestión del dinero sí, pero la realidad es que boxísticamente lo que Crawford le dio fue una lección, así que boxísticamente no, obviamente a nivel de dinero, ¿verdad?, de espectáculos, pues sí.
Bueno, para mañana la pelea del boricua es a través de la plataforma DAZN, D-A-Z-N, DAZN, y desde las 8 de la noche dice que va a comenzar esta cartelera. Ya les indiqué, también en esta cartelera, la hermana de Sebastián Fundora, Gabriela Fundora, con récord de 16-0, 8 ganadas por nocaut, se enfrentará a Lesa Kubicki, que tiene récord de 13-1. Así que Gabriela es la campeona, dice por aquí, del peso mosca. Así que vamos a estar pendientes de esta cartelera, esto es lo que va a haber dentro del deporte del boxeo para este fin de semana. Así que se nos acabó el tiempo, sonó la campana, Josué González. Agradecido como siempre por tu embestializada participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda nuestra audiencia. Mucho deporte para el fin de semana. Que la pasen bien. Buen fin de semana para todos. Embestializado fin de semana. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.